A mí, hostia, pues sí, a lo mejor con una bici de 29, tal, un poquito más de recorrido, un poco menos delante, podría ir un poco más rápido, pero al final del día lo que quiero es llegar al final de la bajada y una sonrisa en la cara. Entonces, al final, yo, a mí el diámetro de la rueda no me lo da.
Bueno, buenos días. Estamos con César Rojo. No sé cómo ponerte de título, fundador de Zero Design y de Uno Bikes, supongo. ¿O cómo te gusta cuando te presentan a alguien que dices que eres?
A ver, sinceramente no suelo decir que soy el... No, yo creo que al final... Normalmente, casi siempre acabo yendo con alguien más a las entrevistas, entonces siempre somos de cero.
Sí.
No me suele gustar aquello de... poner
sí,
mi tarjeta de visita no pone nada,
no
pone mi
nada.
Nombre, y ya está.
Ni jefe, ni CEO,
no,
ni...
No pone nada. Pone César Rojo y ya está.
Sí.
Yo creo que así es un poquito como me gusta, quizá más la incógnita de saber quién es, o si es el dueño, no es el dueño, es suyo la empresa, es de otro.
Sí.
Pero bueno, sí, yo creo que hay mucha gente que sí que a lo mejor me conoce por eso.
Te pregunta mucha gente cuando te conoce en el sector, la gente me imagino que sabe quién eres de una manera u otra. ¿Con qué te suelen vincular cuando hablas con alguien del sector?
A ver, ahora quizá con Uno mucho.
Sí.
Con Uno mucho. En el pasado, pues también una gran parte con Mondraker.
Mm.
Al final, es un poco como después de la época, o sea, la gente que no me conocía de cuando competía me empezó a conocer más por el trabajo que hicimos para Mondraker que otra cosa. Entonces yo creo que es un mix de ciertas cosas.
Sí.
Quizá ahora ya empiezan a haber más cosas que hemos hecho, pero también lo de Intense. Entonces depende un poquito por dónde vayas, pues el tío, si es fan de Intense, te preguntará sobre algo de Intense, si es fan de Uno por Uno, o si sigue el trabajo de cero, pues un poco por lo que es la trayectoria de cero, ¿no? Así que depende un poco la persona que te encuentras.
Sí, sí, sí. Y si alguien mira tu Instagram, como que fueras fotógrafo, porque las fotos espectaculares. Sí, sí, es verdad.
Gracias.
O sea, no, ves pocas cosas, alguna foto que pones de alguna carrera o alguna cosa, pero nada.
Sí.
Es súper, súper fotos.
Bueno, ya sabes, siempre me ha gustado la fotografía y yo creo que bueno, al final Instagram soy un poquito introvertido en ese sentido, no hay mucho de mi vida personal más que, pues bueno, o estoy todo el día viajando, ¿no? Que es la imagen que puede dar, que no es así, ¿no? Porque al final tampoco es que cuelgue muchas fotos, pero sí, me gustaba mucho hacer mucho la fotografía, siempre me ha gustado mucho y es un poquito donde dedico el poco tiempo libre que me queda.
¿Has trabajado como profesional de fotografía en algún momento?
Sí, con los de Al Sport.
Bueno, claro, es verdad, con la editorial
de Al Sport. Con los de Al Sport estuve un tiempo haciendo fotos de ellos y hice algún catálogo, alguna cosilla al principio, cuando acabé la carrera.
Sí.
Tenía dos currillos y uno era el de fotógrafo. Y la verdad es que lo disfruté mucho. O sea, siempre me ha gustado mucho la fotografía, ir a motos, sobre todo motos hacía.
Sí.
Y estaba guay, pero al final aprovechabas, también te dabas una vuelta con la moto. Estaba guapo.
Qué bueno. Y lo de las motos te viene, César, de familia, por lo que creo.
Sí, sí, ¿no? Sí. Mi padre lleva toda la vida vinculado desde súper joven con las motos y yo lo mismo. Al final siempre lo he llevado ahí, siempre supongo que lo llevaré. Motos, motor, dos ruedas.
¿Empezaste antes con moto o con bici, cuando eras pequeño?
No, con bici. Es que moto, a ver, sí, como... Bueno, no como te iba a decir como todo el mundo, pero como todos los que empiezan un poco, pues a los... Quizá yo hasta tarde, ¿eh? Porque ahora los niños los ves con 3, 4 años y más ahora con las eléctricas, que empiezan súper, súper pronto con moto eléctrica. Tengo un montón de amigos que tienen hijos y eso con 4 años ya les ponen una moto eléctrica pequeñita, casi antes que la bici. Pero yo creo que la primera que tuve debía tener 12 o 13 años de moto. Pero bueno, y bici siempre había ido y quizá no vivía fuera de Barcelona, entonces allí es más típico, era un pueblo, entonces... Es más típico de quedar con los colegas, vas con la bicicleta. En Barcelona quizá la gente que ha nacido en Barcelona no está tan acostumbrada a ir en bici. Para mí era habitual, o para mis amigos, íbamos todos en bici, nos veíamos en bici, íbamos a dar vueltas en bici porque era el único transporte que teníamos. Y además porque no era, digamos, peligroso
sí,
moverte sí. en bicicleta por el pueblo. ¿No? Yo entiendo que aquí en Barcelona pues, es otra cosa, es otra historia.
Sí. Claro, los que no conozcáis un poco la trayectoria de César, estamos en los cuarteles generales de Uno Bikes, que está en la zona. ¿Esto es Poblenou?
Sí, Poblenou. Sí.
Estamos en Poblenou, en Barcelona, y es una antigua, es una antigua nave, una antigua fábrica. ¿Qué es el edificio este, César?
La fábrica textil era de principios de siglo pasado. Ya tiene ciento y pico años, 120, 130 años el edificio. Y, bueno, la época de las Olimpiadas, que se renovó sí. en el 92, se renovó todo esto, pues conservaron algunas fábricas y esta es una de ellas, de las que no tiraron abajo.
Es un edificio súper bonito, muy, muy antiguo, evidentemente renovado, y las instalaciones de Uno son muy minimalistas, de alguna manera, y es curioso ver cómo tienes una sala con, no sé, 50 ordenadores, quizá, donde está trabajando todo.
Hace casi sí. a 40 ordenadores, más o menos, ahí.
Ingenieros, diseñadores, ¿qué más tenéis en plantilla?
Project managers, claro, ahora Cero ha crecido mucho, entonces hay mucha gente, eso es lo que digo, son casi 50 personas en total en plantilla y ahora hacemos 1000 proyectos y ya ingenieros, antes quizá teníamos como ingenieros y diseñadores, ahora tenemos pues un equipo de ingenieros que solo hace temas de pieza plástica, pieza metálica, de composite, de simulación, se ha especializado muchísimo el estudio por el tipo de proyectos también muy especializados o muy complejos que hacemos, con lo que un ingeniero ya tiene que especializarse aún más dentro de la ingeniería, ¿no?
Claro, porque corrígeme si me equivoco, Uno Bikes está dentro del organigrama de Cero Design, ¿o es parte de ello? ¿O
cómo son dos empresas separadas,
sí.
pero en cierta manera colaboran, es decir, Cero desarrolla para Uno las bicicletas.
Sí, ¿y qué más hace Cero? Que sé que hace muchas cosas. Cuéntame, bueno, si, que para gente que no sepa con quién habéis colaborado o qué tipo de...
Bueno, en el pasado supongo que es por lo que mucha gente nos conoce, hemos hecho todos los diseños de Mondraker, que a día de hoy, digamos, el diseño que empezamos nosotros aún sigue ahí, porque está basado en la Foxy, en la Sumum y en la Dune, que todavía la Dune aún se conserva, el diseño que hicimos nosotros. Entonces, un poquito, pues también Cero Suspense. Es decir, todo lo que es Mondraker un poco hasta ahora, pues gran parte vino desarrollada a nivel de producto por nuestra parte. Luego, a partir de ahí, también pues con Intense hemos hecho varias colaboraciones ahora, con la Tracer, con la E29 y alguna marca más de bici puntual, alguna que cosilla especial, pero sobre todo también ahora una gran parte del trabajo es con KTM. Hemos estado haciendo bastantes cosas con KTM en los últimos años.
Sí.
Y luego ahora ya hay, desde hemos hecho algún casco de bici, estamos haciendo temas de movilidad urbana, de micromovilidad, maquinaria pesada, componentes electrónicos. La verdad es que realmente ahora tocamos con muchos más aspectos. Tenemos varios proyectos solo de fibra de carbono,
sí.
materiales compuestos, de hecho... Unos proyectos gordos que acabamos ahora ya debe hacer casi un año es un montón de piezas para el nuevo Porsche, la versión 992, el Turbo, que no sé cuándo lo presentan, dentro de poco me imagino, porque acabamos las piezas, eso pues hace 8 o 10 meses estuvimos trabajando para ellos. Entonces, la verdad es que también nos ha ayudado mucho de alguna manera a todo lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo para poder aplicarlo en mejoras tecnológicas de cara a las bicicletas o mejores acabados. Y sobre todo también el proceso, ¿no? Con Uno, todo el proceso de fabricación, sí que estamos implementando pues, mejoras que vienen de otro tipo de industria diferente a la bicicleta, que quizá al venir de Asia, donde se tira siempre de mano de obra, porque al final el coste es bajo, sí que nosotros estamos haciendo un reenfoque un poco a no automatizar todavía, pero sí que optimizar mucho el proceso, ¿no?
¿Y cómo es trabajar para una empresa grande como Porsche a la hora de...? ¿Cómo se hace el paso de cuando vosotros hacéis aquí o diseñáis una pieza o piezas y pasan a la producción en cadena? ¿Es fácil? Porque desde fuera parece como muy complicado, pero quizá...
Bueno, al final, con el tema, por ejemplo, de Porsche, trabajamos con su proveedor que tienen en Austria y este te dicta unos parámetros. Al final no dista mucho de cómo lo haces con una marca de bicicletas, por ejemplo. La única diferencia, la diferencia más grande, yo diría... es el hecho de que en la marca de bicis no hay quizá tanta inversión en útiles, es todo como mucho más simplificado y aquí realmente el tema de automatización es súper importante, con lo cual por decir algo, tú cuando haces una bici usas el 80% del tiempo uh-huh. en diseñar la bicicleta y a lo mejor un 20 o un 30% en los útiles. Uh-huh. Y aquí es a lo mejor un 20% la pieza
sí.
y un 80 o un 70% uh-huh. de tiempo todos los utillajes que van uh-huh. para fabricar eso. Tienes utillajes de corte, de no sé qué, de, de conformado, de poscurado, luego tienes de cortado, desbarbado. Uh-huh. O sea, hay 25.000 útiles que en la bici mucha parte, o gran parte, o la mayoría se hace a mano.
Claro.
Entonces, ahí es todo automatizado. Entonces, yo creo que esa es la gran, gran diferencia entre trabajar para un proceso productivo casi no en serie, como podría ser una bici, uh-huh. porque aunque sean en serie, no es una cadena de producción realmente. Sí. A la industria automóvil, que además está en la otra, completamente opuesto. O sea, es casi el número uno en automatización, ¿no? Donde todo realmente, para reducir los costes al mínimo, vas al máximo de automatización, ¿no?
Claro. Sí, costes y riesgos de fallos en el futuro también. Tiene que ser algo súper probado. Igual sí. que se hacen las bicis, que además aquí en uno sé que sois súper exigentes a la hora de que las bicis aguanten y que todos los tests se pasen absolutamente muy por encima. Imagino que en la automoción también tratan de hacer lo mismo.
Sí, sí, sí. Al final, bueno, es una cosa que hemos aprendido de trabajar con otras empresas fuera del mundo de la bici, ¿no? El tema de testear, pruebas más tiempo que desarrollas.
Sí.
Entonces, en la bici tú desarrollas y apenas pruebas. Mm. Por un poco el vicio de la industria, por los tiempos tan rápidos de cambiar modelos, porque no se prepara todo con demasiada antelación. Entonces, yo creo que es otra manera de trabajar completamente diferente, que no es que sea, o sea, no te ve peor, bueno, uh-huh. tampoco es mejor, ¿eh? Pero,
sí.
pero bueno, es un poco el vicio que hay de la industria. Todas las marcas llevan trabajando así de esta manera toda la vida. Evidentemente, nosotros estamos tirando por otra vía diferente, nos tomamos uh-huh. mucho más tiempo para desarrollar. Yo creo que hay otras marcas, léase Specialized, alguna de estas que también realmente hacen un proceso mucho más largo de desarrollo. Estoy uh-huh. seguro que Specialized desarrolla una bici, pues está a lo mejor 3 años, desde sí. la primera idea hasta que la bici acaba, comparado con otras marcas que puede estar hablando de un año y medio, cosas así. Uh-huh. También depende, también uh-huh. cuando ahora hay un cambio rápido de un cambio de rueda, ahora vienen las bicis Boost, ahora los uh-huh. amortiguadores Metric, pues eso también hace que las marcas tengan que correr más y
sí.
se hagan apaños. Entonces, hay veces que sí que está muy bien tener lo primero de nueva uh-huh. tecnología, pero claro, también te la juegas mucho a que sabes que esos desarrollos uh-huh. casi seguro o llevan un parche porque estabas desarrollando la bici para,
sí.
pues, no sé, un amortiguador normal y luego le pones un Metric y no te da tiempo a uh-huh. volver a testear un prototipo de aluminio, la nueva curva de progresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es quizá el problema que tiene y el vicio este que viene de la industria de la bici, ¿no? De tantos cambios, tantos
sí.
nuevos estándares, todo esto. Y qué vendrá, ¿no? También. Entonces, yo creo que la gente tampoco dedica un esfuerzo sobrehumano a cada bicicleta porque dice, hostia, es que a lo mejor dentro de 2 años
sí.
Tengo que empezar a correr para hacer otra cosa totalmente diferente porque ahora tenemos un estándar de vete a saber qué es
sí.
lo próximo, ¿no? Pero bueno, algo saldrá
sí.
por ahí.
Me está bastante tranquilo ahora, la industria más o menos.
Bueno, al 29 delante, 27 y medio
sí,
detrás,
sí.
algún...
¿Te gusta a ti esa combinación, César? ¿Has probado...?
Estamos haciendo alguna prueba ahora, pero no lo he probado demasiado. Es decir, no me desagrada,
sí.
me desagrada visualmente, quizá es más raro
sí.
acostumbrarte visualmente a ver el tamaño de ruedas. Sí que es verdad que hay muchas motos que lo usan y al final cuando te acostumbras
sí.
es como todo,
sí, sí.
que pues las 29 cuando llegaron, que Dios, esta bici desproporcionada con esas ruedas, ahora las ves y has hecho algo habitual, ahora ves una bici 26 y dices,
sí. ¿Dónde íbamos
¿qué
con
le ha pasado
esto?
A eso? y yo creo que es como todo, que te acostumbrarás. Al final... Para mí lo más importante es un poco que se pongan de acuerdo un poco todo el mundo, porque si no es un jaleo para todos. Y el primero
sí.
es los clientes finales, de decir, ah, pero ¿qué es lo bueno? ¿Es 29, 29, 29, 27 y medio? 27 y medio es un buen compromiso. Al final, yo cuando lo pienso digo, pero si en el fondo, ¿qué más da?
Sí.
Yo con 26 iba cómodo, hombre, seguro que la 29 pues a lo mejor rueda un pelín mejor y esto un pelín no sé qué, pero yo hace, por ejemplo, ya 2 años que el Strava lo dejé de usar.
Sí.
¿Para qué? Voy a salir aquí a ver si bajo medio segundo, no sé dónde, no sé cuándo, pero yo voy en bici para disfrutar.
Sí.
Entonces, ya competía y si quiero competir me apunto a una carrera y lo hago de verdad, no hago con el Strava, que al final siempre puedes acabar haciendo trampas, que salgo dos palmos más adelante aquí y sí. recorto por allí o hago no sé qué, o que esta curva me meto un poquito por aquí dentro. Hostia, si quieres competir, compites, y si no el Strava, pues está bien, más para pues bueno, como había sí, la aplicación de Garmin, el no sé sí. qué, tener una idea, pues una subida, pero yo creo que si quieres competir, compites. ¿No?
Nacho,
es mi visión personal, ¿eh? Yo por sí. eso un poco he dejado de, o dejé hace tiempo ya de usar el Strava por ese sentido. Entonces, a mí, hostia, pues sí, a lo mejor con una bici de 29, tal, un poquito más de recorrido, un poco menos delante, podría ir un poco más rápido, pero al final del día lo que quiero es llegar al final de la bajada y una sonrisa en la cara. Entonces, al final, a mí el diámetro de la rueda no me lo da.
Claro. Sí, es un poco como la frase esa de que no hay mejor bici que la que tienes en casa en ese momento. Si es la que tienes, sí. No pasa nada, no hay
sí,
ningún problema.
Sí, sí, a ver, evidentemente es como todo. Si te gusta algo, quieres tener lo último, pero y eso me parece muy bien y al final... Pero lo que me refiero es que, hombre, pues a lo mejor 28 o 28 y medio sería a lo mejor el compromiso mm-hmm. perfecto, porque 29 no sé qué, entonces a alguien a lo mejor se le ocurrirá. Entonces,
sí, puede ser.
En la industria de la moto llegaron un día que ya llegaron todos a un acuerdo y dijeron, vale, dejemos de marear. Estoy seguro que en motocross pues, puedes cambiar el diámetro delantero un poco, el trasero, acabar de afinar alguna cosa y seguro que alguna mejora tienes, pero al final... Es una mejora que van a tener todas las bicis igual, entonces si compites en igualdad de condiciones... Al final yo creo que da igual y lo estandarizas todo de una vez, es decir, ya es más fácil para la gente puede quedarse en una bici durante más tiempo o no, o por lo menos me deciden que se cambia, no sé, me quiero cambiar la horquilla ahora y me sirve todo lo que tenía.
Sí.
Ahora, ¿qué te pasa? Que te cambias un componente y arrastras 10 más detrás casi, porque uy, el post-mount ahora, no sé,
sí, sí, sí.
O ahora flat mount, o ahora no sé qué, es que como cuadro, hostia, me tengo que cambiar la bici de rally y ahora pues vienen la mitad con flat mount, pero no vienen todas, o sea que depende de la marca, entonces tengo un flat mount que me he comprado un freno súper pepino, no sé qué, pues como mínimo de cambiar la pinza trasera para... Entonces yo creo que un poco todo esto es lo que debería intentar, o sea, centrarse y que se unificara de una vez por todas, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un montón de tamaños de rueda. Hostia, que lo unifiquen un poco, ¿no? Sí. Pero bueno.
No, es importante y me alegro escuchar esto contigo porque mucha gente siempre se piensa que son los ingenieros o los de marketing los que deciden cambiar un estándar y añadir un estándar más al mercado, cuando eso, en el fondo, las marcas saben que es un problema.
Claro, el problema...
Marcas grandes, me refiero. Que son
no,
las
pero
que...
es que yo creo que son las marcas grandes las que empujan esto. Es decir, las marcas grandes, para ellos esto es muy fácil porque mueven números muy grandes, ellos recuperan las inversiones súper rápido, entonces... Para un Specialized, para un Trek, hacer un cambio ahora a ruedas de 28,3, para ellos no es un gran problema porque tienen un montón de fuerza.
Tienen infraestructura para hacerlo, claro.
Sí, entonces para ellos es muy fácil. Entonces es una manera de un poquito hacer sufrir a ciertas marcas que a lo mejor se les pueden acercar, ¿no? Pero, o de intentar también desmarcarse e intentar liderar el mercado. Lo que pasa que yo creo que a día de hoy ya queda poco por cambiar y poco por reinventar. Entonces yo creo que ahora es más... un poco acabar de asentar ya lo que hay ahora. Creo que ahora hay suficiente variedad y creo que al final recorrido corto, medio, está claro que el 29 domina. Cuando hay más recorrido empiezan a haber problemas en la rueda de atrás. Yo creo que el 29, 27 y medio está aquí para quedarse. Y que puede ser que el 29, 29 en grandes recorridos acabe muriendo. Martin Maes está ganando 29, 27 y medio. En descenso este año van a haber muchas marcas con 29, 27 y medio. El problema de 29 detrás con mucho recorrido es que gente bajita con droppers con mucho recorrido, el sillín empieza a tocar, te toca... Tú fíjate el año pasado, si te fijas, todos los que van con bici de 29, los pantalones tienen el neumático marcado.
Sí.
No hay ni uno solo que no vaya con rueda de 29 que no tenga el pantalón marcado, incluso gente alta. Entonces... Eso es un gran problema, porque al final, ¿qué quiere decir? Que esa persona cuando en esa zona querría ir más atrás,
pero no puede
porque la rueda no lo deja.
Claro.
Entonces, eso con 27 y medio no pasaba. Esto está diciendo que el 29 es demasiado en ese caso. Entonces, hombre, delante tiene una cierta ventaja para pasar sobre pues, agujeros, etc. Detrás, yo creo que no es tan importante. Entonces, estéticamente... Habrá que acostumbrarse, pero creo que en recorridos largos el 29, 27 y medio va a empezar a hacerse un hueco importante. Yo creo. Lo que pasa es que en este mundo de las bicis nunca se sabe. Dependerá de Specialized, de Trek, de los gordos. Sí. Si apuestan por ello o no apuestan por ello. Uh-huh. Pero bueno, veremos un poquito por dónde van los tiros.
Así que ya sabéis, si veis que el mercado cambia, echar la culpa a los grandes. A los pequeños no, a los pequeños van detrás. Así que enviar cartas de reclamación a Specialized, a Trek, a Cannondale y a GT. El resto no os preocupéis mucho. Iba a hablar después de ello, pero has comentado antes una cosa que me gustaba mucho, que era el ritmo del mercado y el un poco la prueba error cuando se lanzan productos demasiado rápido, porque el propio ritmo que tenemos de producción y de novedades y de años de modelos nuevos se acelera muy rápido. Entonces me gustaba porque escuché una vez una conversación tuya que hablabais de Tesla como una de las marcas que te gusta. Y la reflexión que hacías era algo así como que Tesla ha dado un puñetazo en la mesa de una manera muy poco habitual, que es una empresa que no tiene experiencia en el mundo de la automoción crear una gama de coches eléctricos totalmente distinto a lo que había hasta ahora, y encima crearlos con unos estándares de calidad muy altos a pesar de todos los problemas que han tenido de desarrollo y están teniendo. Pero lo que vengo a decir es que eso está obligando a las grandes empresas a moverse muy rápido, porque si dejan a Tesla 3 o 4 años más, les va a costar mucho después ir a rastre de ellos, a pesar de que son gigantes y sabemos la capacidad que tienen.
Sí, Tesla, a ver, yo creo que Tesla lo que ha hecho es abrir un mercado nuevo. Es decir, por un lado, es como todo, ¿no? Ha abierto un estándar nuevo, que es el coche eléctrico, porque hasta ahora habían prototipos eléctricos, llamémoslo así, y Tesla ha sido la primera marca que ha dicho: voy a hacer un coche eléctrico de verdad, con un rango, etcétera, con ciertas cosas de verdad. Y yo creo que un poco, es decir, yo cuando hablaba que Tesla me gusta, sobre todo lo que me gustaba de Tesla es la transparencia de la empresa. O sea, una de las cosas que me gustaba más. Luego Tesla tiene un gran problema, que no sabe hacer coches.
Claro.
Es decir, no tiene know-how de coches, entonces sus coches son muy caros de fabricar, tiene muchos problemas y se ven. El Model 3 y estos, tú lo ves por dentro y dices, bueno, un Seat Mii de 7.000 euros
está más o menos
está, tiene
igual,
un acabado similar en el interior. Entonces yo creo que ahí les cuesta mucho, y es cuando ahora van a sufrir, o sea, porque ahora han despertado los gigantes vienen con cosas bestias. Creo que Volkswagen para el año que viene anunciaba como 20 o 30 coches eléctricos, tiene una plataforma propia. Entonces claro, Volkswagen vendrá con un coche eléctrico de entrada en 20-25.000 euros, con una calidad de un Tesla de 60.000 y un rango similar, y evidentemente no tira unas prestaciones puras. Entonces yo creo que Tesla tiene una parte súper interesante, que es un poco un poco realmente lo que ha hecho con el status quo, ¿no? Que había, es decir, tú tienes un coche y pues un coche con una aceleración tal ha de costar no sé cuánto. O sea, te han metido un coche con una aceleración de supercoche, que otras marcas, pues cuando venga Porsche no va a poder coger, que podría, porque el motor eléctrico te abre la puerta, pero ellos no. Para tener esa aceleración vas a tener que comprarte el coche cuando salga el 911 y tal, aunque yo creo que al final el público es diferente. Es un guiño, ¿no? Lo que hace Tesla ahí de decir, oye, es más una campaña de marketing, de decir, tenemos el coche que acelera más y es eléctrico. Es decir, ellos como han vendido el coche eléctrico ha sido por un poco lo que aporta de ser, es un supercoche porque tiene una aceleración brutal, no te hablan nunca de frenada, no te hablan nunca de paso por curva, no te hablan de estas cosas, ¿no? Pero te hablan de aceleración pura. Y luego, evidentemente, lo que yo creo que es una de las grandes cosas que ellos han hecho, bueno, han hecho mucha fuerza, y es donde creo que van a seguir siendo fuertes, es por el tema de ser autónomos, ¿no?
Sí.
O semiautónomos, hace 2 días que han anunciado ya que ya tienen el coche totalmente autónomo, es decir, que ya puedes conducir dentro de carreteras, no sé qué nivel de autonomía es, pero no es el máximo todavía, para eso aún queda, pero dentro de carreteras, el coche ya va automáticamente solo. Hasta ahora tenías que ir tocando el volante y tal, y hace 2 días que ya han anunciado que el coche es 100% autónomo. Y yo creo que es ahí donde va a poder competir, hasta que pues todos los rumores de si Google, si no sé quién, van a empezar a desarrollar coches autónomos, Uber, todo esto se me viene a sacarlo, porque las marcas de automoción les va a pasar lo mismo que les pasó con el coche eléctrico. Van a ser muy conservadores en el sentido de vale, empezaremos con un cruise control un poco avanzado, que lo que hacen ahora, que frena no sé qué, a lo mejor te cambia de carril, luego tal, pero van, ellos no se arriesgan.
Sí.
Es decir, Tesla se arriesga, las marcas de coches son ultra conservadoras, entonces tardarán en estar al nivel de Tesla que están ahora, pues lo que han tardado en tener un coche eléctrico al nivel de Tesla, pues 5 o 6 años. ¿Eso qué hace? Que claro, coger a Tesla les va a costar mucho más, porque Tesla, ¿qué ha hecho? Se la ha jugado y ha dicho, vale, yo pongo coches semiautónomos ya y empiezo a coger toda la información de los usuarios. Si mis usuarios saben que este sistema, pues al principio no acaba de funcionar bien, pero ya se lo vendo a alguien que ya está dispuesto, porque yo creo que la persona que se compraba un Tesla pues estaba dispuesto a pasar por el taller un poco más de la cuenta, a que no le importe que el coche se estropee pues 2 o 3 veces al año.
Sí.
Y estas cosas, entonces yo creo que ahí, pues sí, tener que esperarse una actualización de software y para que acabe de funcionar bien, pues el cambio de carril, lo que sea más suave. El de Audi no te va a hacer un cambio de carril como el que tenía al principio Tesla, que a lo mejor acabas al final del día con dolor de cuello de los tirones que metía, ¿no?
Sí.
Pero claro, eso es la desventaja que tienen todas las empresas grandes y por la que creo que Tesla va a seguir, o sea, si lo hacen bien, va a ser una de las grandes marcas también en el futuro, ¿no?
Sí. ¿Ves alguna similitud entre Tesla y la industria de la automoción y la industria de la bici en cuanto a lo que han hecho ellos, que es poco convencional, que es lanzar unos coches con una tecnología muy avanzada en unos campos, pero en otros aspectos muy pobre? Como en temas de ajustes, de calidad de acabados. No sé si recuerdo que era un ingeniero de Ford o algo así, hace unos años decía que el primer Tesla que cogieron ellos lo desmontaron entero y dijeron que el coche era espectacularmente avanzado a nivel de baterías, función del motor, etcétera, pero que a nivel de acabados y de materiales era como un coche coreano de hace 30 años. Supongo que exagerarían un poco también.
Sí, un poco. Pero, y no. Yo he visto, creo que he visto el mismo vídeo de que hablaban de eso, ¿no? Y sobre todo eran soluciones técnicas. Es decir, pero nosotros lo vemos. Nosotros hemos trabajado con alguna startup y estamos haciendo alguna cosa con alguna startup de motos eléctricas y cosas así. Y tú lo ves cuando lo desarrollan ellos mismos. Se nota, o nosotros mismos, cuando empezamos la empresa hace pues, casi 10 años ahora, o sea, yo vi lo que hacíamos entonces a lo que hacemos ahora y pues es un poco amateur aquello, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que esto es conocimiento de fabricación. Entonces, el Tesla, sin estar dentro de la empresa y conocerla, o sea, hablo un poco aquello sin saber, pero lo que me puedo imaginar es que ellos hicieron mucho hincapié en toda la parte electrónica. O sea, cogieron gente súper buena en la parte electrónica. Cogieron gente, o sea, la parte de hardware electrónica y la parte de software de electrónica. Toda esta parte yo creo que era súper, súper potente porque un poco el pasado de Elon Musk pues, venía por la parte de software. Entonces yo creo que ahí lo completó con una parte de hardware importante. Pero lo que les falló o lo que creo que subestimaron es el hecho que el fabricar el coche es lo más difícil. Y es lo que te decía antes, fabricar o sea, diseñar el coche, a lo mejor es eso, es un 30, un 20, un 30% del tiempo. Lo demás lo dedicas a hacer la fábrica, los útiles, útiles de fabricación, la cadena de montaje, el orden de montaje, a entender qué pieza se monta primero, cuál se monta después, qué herramienta. Claro, tú cuando vas a una cadena de montaje de una marca gorda, el operario, o sea, tiene una pantalla que le dice automáticamente qué hacer cada cosa, las dinamométricas se ajustan solas al tornillo que va a poner, es decir, puedes ir tú o puedo ir yo mañana a SEAT y montamos, vamos a cada paso de la cadena y sin entrenamiento, sin que nos expliquen nada, podemos montar un coche nosotros.
Sí, no o un sé motor. Yo, ¿tú crees?
Sí, no, está hecho así, está pensado para que no tengas que, o sea, que sea imposible fallar.
Bueno, es normal porque al final la producción en cadena es lo que busca, que se minimice el fallo.
Sí, y aparte buscan reducir costes al máximo. Sí. Es decir, yo creo que Tesla en ese sentido pues no se miraban los costes hasta el final, ahora los empiezan a mirar, seguro que los coches nuevos, pero claro, ellos tiran de ahora de plataformas porque no tienen, o sea, ellos han invertido mucho para llegar a donde están, pero ahora claro, no, ellos lo que tenía que hacer Tesla ahora es coger y decir, vale, todos los coches los tengo que hacer de cero otra vez, no reusar nada.
Sí.
Pero claro, tampoco se lo pueden permitir, porque ahora empiezan a tienen que empezar a demostrar que pueden ganar dinero ahora, con lo cual tampoco pueden coger ahora y decir, vale, vamos a hacer todos los coches de cero, porque es un problema, ¿no? Entonces, con un cliente hace poco, como nota así divertida, nos subimos bueno, estamos haciendo un coche, hicimos un interior de un coche para el salón de Ginebra, y era un coche eléctrico. Y ellos tenían también un Tesla, las alas estas de gaviota, ¿no? Le llaman el X.
Sí.
Y un chico del estudio que hace 1,80 m y algo, pues se sentó detrás y bajaba la puerta y a un tupé, ¿vale? Entonces, claro, es alto y encima con un tupé, pues aún el tío hacía casi 2 metros, ¿no? Y la puerta, claro, no se cerraba, ¿no? Iba dando errores, pero... errores. Claro, yo me imagino que tú vayas a... Tú cojas un Audi,
sí, sí,
le aprietas al botón y aquella puerta no se cierre, sí, todas las, a no ser que estés cruzando la mano por en medio y sea, sí, peligroso, sí, sí, pero si tú has sentado normal dentro del coche como estaba él, si le das el botón 10 de 10 veces, se cierra la puerta, sí, 10 veces, ¿no? Yo una cosa que me dijo mi padre hace muchos años, ¿no? A día de hoy, tú te compras un coche y te esperas que si le das el botón de la ventanilla, se baje siempre la ventanilla. O sea, claro, tú hace 30 años podías comprar, hostia, o que la puerta no acabara de cerrar bien y que,
sí,
tuvieras que,
sí,
pegar un portazo,
se daba por,
¿no?
Hecho. Sí, sí.
Y dices, bueno, pero a día de hoy tú esperas que cualquier coche todo funcione todo perfecto, que la guantera cierre sin pegar un golpe, que el, no sé, que el cenicero si le toca se abra, todas estas cosas. Entonces, un poquito Tesla en ese sentido... Hay cosas que aún están a medio desarrollar, casi acabadas, ¿no? Uh-huh. Que viene un poco, quizás un vicio de las startups tecnológicas, que es de, uh-huh, donde, bueno, aunque Elon Musk no es que sea un,
sí,
tío,
no es
que viene de una startup
nuevo
tecnológica, pero sí que viene pues de, sí, de PayPal, de todo esto, uh-huh, que entiendo pues que tú empiezas con una cosa que no acaba de funcionar, que tiene bugs, que, uh-huh, no acaba de funcionar bien y que vas mejorando pues como Google o cualquiera o Apple mismo, tú tienes una, sí, un upgrade de software y de repente, uy, que falla el no sé qué, se me cierra esta aplicación todo el rato, seguro que te ha pasado, a mí me,
sí,
ha pasado,
sí,
con,
sí,
algún,
sí,
upgrade,
sí,
y algo,
sí,
falla. Claro, con el coche tú no puedes ir, hostia, he hecho, sí, el upgrade del coche y ahora las ventanillas no se suben.
Sí, sí.
Y estoy aquí, quiero aparcarlo, está lloviendo, ¿qué hago? Claro, las consecuencias son mucho mayores y hasta el punto de que te puedes matar con un coche.
Sí.
Con un teléfono, hombre, probablemente te puedas matar no sé
de
cómo,
otra manera,
pero,
sí,
pero sí, es más complicado. En el coche puedes matarte y matar a alguien.
Sí, bueno, haciéndote selfies te puedes matar, ¿eh? Ojo, que ha salido muchas veces.
Es alguno que...
Vamos a hacer una pausa aquí porque llevamos como 30 minutos, que era un poco el plan, pero como hemos hablado mucho de coches y de tecnología, hacemos pausa y seguimos con César Rojo desde Unobikes. Hasta ahora.